atmosférico.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta a 1037 la cifra de presos políticos en Cuba. 35 son menores y 114 mujeres. Envían a prisión a 4 manifestantes de Caimanera. El Senado de Estados Unidos aprueba ley para rebautizar como Osvaldo Payá la calle de la Embajada Cubana en Washington. A propósito, Washington envía al jefe de la diplomacia a Pekín en medio de las tensiones con China. Y mueren cerca de 80 migrantes en naufragio frente a las costas de Grecia.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias. Desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que 17 nuevos presos políticos entraron a las cárceles cubanas en el mes de mayo. Esto de acuerdo con la lista mensual divulgada por la organización Prisoners Defenders. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista general contiene ahora un total de 1037 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad, informó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
17 nuevos presos políticos más en Cuba este mayo suman un total de 1037. La represión sigue aumentando en Cuba mientras el gobierno cubano rubrica oscuras alianzas con Rusia con el fin de parasitar, como antaño, la nueva guerra fría entre el bloque democrático y el dictatorial en el mundo.
En mayo salieron de la lista 28 presos políticos, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Actualmente 35 menores siguen en prisión, 32 de ellos ya cumplen sentencia y 3 están siendo procesados penalmente. Larrondo cuestionó además el reciente viaje a Cuba del europea Josep Borrell, en especial su apoyo a empresas controladas por la oligarquía militar y la ausencia de gestos públicos con los presos políticos.
Igual ha ido el señor Borrell a Cuba para no reunirse con nadie de la sociedad civil ni tener una sola palabra de aliento a los presos de conciencia y sus familias. Mantener el silencio y no apoyar a las familias de los presos políticos públicamente es, además, una indecencia.
Según la lista de Prisoners Defenders, 214 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 207 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Y llegan un cambio de medida cautelar a 4 presos del poblado de Caimanera en Guantánamo y los confinan en una cárcel provincial hasta el día del juicio. Informa Tomás Cardoso.
Este lunes en la tarde fueron trasladados para la prisión provincial de Guantánamo los 4 manifestantes encausados por su participación en la protesta popular en el poblado de Caimanera. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. La madre de Luis Miguel acudirá este miércoles al Combinado Sur para llevarle pertenencias y alimentos a su hijo. Los abogados que defienden a los 4 habían solicitado un cambio de medida cautelar para que ellos permanecieran bajo fianza en prisión domiciliaria hasta el día del juicio. Pero la medida fue rechazada por la fiscalía, informa Victoria Martínez Valdivia.
Esta mañana estaba esperando que me dijeran respuesta del cambio de medida y nada. El instructor, el cual me hace saber que ayer en la tarde fueron trasladados los 4 para el combinado. He tratado de localizar el abogado, el cual no se comunica conmigo ni nada. Voy a llevarle algunas cosas que me dijo el instructor que podía llevarle, como una tarjeta, azúcar, aseo personal. Y allí me podrán decir cuándo yo podré tener visita con él. En este mismo momento, el papá de los otros muchachos muchacho fue trasladado al hospital con un dolor en el pecho porque recibió la noticia por mediación mía que los hijos fueron trasladados, que subió la presión y fue atendido. Ya lo traje para acá, para la casa, y como él vive solo, yo estoy con él ahí atendiendo.
Los otros dos jóvenes que fueron detenidos tras las manifestaciones el 6 de mayo fueron liberados el día 31 del propio mes bajo una medida cautelar de fianza con restricciones. Se trata de Felipe Octavio Correa Martínez, hermano de Luis Miguel, con discapacidad intelectual, y Yandris Pelier Matos. Ambos continúan bajo investigación y con restricciones de movimiento en sus hogares, señaló la madre de Felipe Octavio.
Todavía está bajo proceso. Desde que está aquí no me lo han molestado. Pero bueno, bien claro quedó que no podían salir de lo que es la provincia, porque en cualquier momento a él lo llaman a declarar.
Mientras que los cuatro trasladados a prisión cerrada ya tienen cargos en la petición fiscal. Todos enfrentan el delito de desórdenes públicos, sumado el de resistencia en el caso de Luis Miguel Alarcón, daños a la propiedad también sobre Daniel Álvarez y atentado en contra de su hermano Rodi. Cientos de personas salieron a las calles de Caimanera el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y atención, que fue liberada hace algunas horas Ana María García, madre de la presa política Brenda Díaz, la mujer trans encarcelada tras las protestas del 11J de 2021 en Huira de Melena, en Mayabeque, información que tendremos ampliada en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Entre tanto, les contamos que Wilber Aguilar Bravo, padre del joven Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado tras reclamar libertad en julio de 2021, ha denunciado maltratos que sufre su hijo en la prisión combinado del Este en La Habana. Así lo explicó en un video publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, del que Martín Noticias tomó un fragmento.
Estoy por aquí expresando el sentir de lo que está pasando ahora mismo con mi hijo, que está preso en el combinado del Este con una condena de 12 años, acusado de un delito de sedición, un muchacho con retraso mental, un delito fabricado. Mi hijo ha sido víctima de varias torturas adentro, le han rociado spray, esposado en los ojos, amenazado por un jefe de orden interior. Esta situación nos ha afectado a todos como familia, porque él tiene dos niñas que chiquitas, separado de ella. Ha sido muy duro lo que estamos pasando nosotros como familia, él adentro y nosotros como familia. Una sanción de 12 años, que los criminales aquí en Cuba, los violadores y los asaltantes, no tienen esa y condena. Mi hijo me preguntó, papi, ¿por qué me echaron tantos años? Le dije, porque contigo han cometido un crimen.
El Senado de los Estados Unidos, por su parte, aprobó ponerle el nombre del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá a la calle donde está ubicada la Embajada de Cuba en Washington, D.C. Amplía precisamente desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sague.
El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución para ponerle el nombre del opositor cubano Osvaldo Payá, fallecido en el 2012, a la calle que se encuentra frente a la Embajada de Cuba en Washington. La medida bipartidista fue propuesta por los senadores republicanos Ted Cruz, Marco Rubio y Rick Scott, y por los demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin y Ben Cardin. Una medida similar fue propuesta en la Cámara de Representantes en marzo por un grupo de legisladores de ambos partidos. Después de la aprobación, el senador Cruz dijo en un comunicado que cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba con el nombre de Payá no solo rinde homenaje al heroísmo del activista por los derechos humanos, sino que evitará que el régimen comunista cubano pueda borrar e ignorar su legado. Por su parte, el senador Bob Menéndez dijo que los senadores comparten firmemente la visión de Payá de una Cuba libre y democrática, una en la que el pueblo pueda denunciar la opresión sin temor a las represalias, y que nunca se olvidará el profundo impacto que tuvo en la lucha por la libertad. En un mensaje por Twitter, la hija del opositor, la activista Rosa María Payá, agradeció a los senadores por el esfuerzo en favor de la justicia por el crimen contra su padre y Harold Cepero. En el 2021, el senador Cruz presentó un proyecto de ley similar que fue aprobado por el Senado, pero que no llegó a la Cámara de Representantes. El activista Osvaldo Payá murió en el 2012 en un sospechoso accidente de auto en el este de Cuba, un incidente que sus familiares y seguidores siempre creyeron que fue ocasionado por el gobierno. Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que su investigación sobre la muerte de los activistas halló al gobierno cubano responsable de las muertes y que había concluido que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Izagué.
Y atención que Cuba registró en 2022 la segunda cifra más alta de asilo en el continente americano con 194.700 casos, 6 veces más que en el 2021. Según el informe que difunde hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, el flujo de refugiados y personas que requieren protección internacional en el continente americano aumentó un 17% en 2022 frente al 2021. Más de 2 de cada 5 nuevas solicitudes de asilo en el mundo en 2022 fueron de ciudadanos de América Latina y el Caribe, con Venezuela a la cabeza, con un alza del 186%, sumando 264.000 casos en este periodo, según ACNUR. También se incrementaron los casos de Nicaragua, un 49%, a 168.500. Colombia, un 184% más, a 90.500. Honduras, por su parte, un 33% más, 79.700. Y Haití, un 10% más, a 73.500. Si bien las nuevas solicitudes de asilo de estos países se registraron en otras naciones de la región, ACNUR indica que el mayor número se presentó en Estados Unidos, Costa Rica y México, aunque un número significativo también lo solicitó en España. A nivel mundial, el número de solicitantes aumentó un 83% respecto a 2021, de 1.4 millones a 2.6, y los desplazados en un 21%, según cifras de ACNUR. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, viajará esta semana a China para hablar con funcionarios del gobierno de Pekín sobre las relaciones bilaterales. El Departamento de Estado informó hoy en un comunicado que Antony Blinken también visitará el Reino Unido en su viaje del 16 al 21 de junio. La nota dice que Blinken hablará con funcionarios chinos de alto rango sobre la importancia de mantener abierta la comunicación entre ambos países y gestionar la relación bilateral de forma responsable. El secretario de Estado también abordará asuntos globales y regionales durante su visita, que tendrá lugar en medio de tensiones entre Washington y Pekín. El lunes, Blinken afirmó que China tiene una instalación espía en Cuba desde al menos 2019 y que Washington desarrolla una estrategia para contrarrestar el espionaje de Pekín que ha dado resultados. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que las afirmaciones de Blinken constituyen una falsedad. El secretario de Estado hizo la declaración a raíz de un artículo del diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba acordaron construir un centro de espionaje en la isla. Y en otra información, el gobierno de Estados Unidos no descarta adoptar más sanciones comerciales contra empresas o corporaciones chinas involucradas en violaciones de los derechos humanos, informa Héctor Contreras.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, testificó sobre las perspectivas del sistema financiero internacional ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y aseguró que el gobierno estadounidense no descarta imponer nuevas sanciones comerciales a China, poniendo el foco en aquellas entidades o empresas involucradas en la violación de derechos fundamentales.
Estoy preocupada por las violaciones de derechos humanos. Pienso que es un principio fundamental de la política de Estados Unidos. No haremos negocios con China en los casos en los que hay violaciones de derechos humanos, sino que, por el contrario, impondremos sanciones significativas.
La secretaria Yellen también criticó la demora para lograr un acuerdo entre republicanos y demócratas para la elevación del techo de la deuda, pocos días antes de que venciera el plazo, y recordó que es el prestigio de la principal economía del mundo el que está en juego. Somos una nación que cumple su palabra y paga sus facturas. Nunca deberíamos darle a nadie ninguna razón para pensar lo contrario, dijo textualmente y agregó.
Mientras fuimos capaces de evitar el incumplimiento, Estados Unidos una vez más pudo acercarse peligrosamente a la línea. Esto no puede normalizarse como la manera en que hacemos negocios en Washington. Esperar hasta el último momento perjudica nuestro liderazgo global y credibilidad en el escenario mundial.
La secretaria Yellen mostró además su preocupación al notar que muchos países en desarrollo tienen una gran deuda, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con algunos países como China, donde encuentran préstamos de fácil acceso, y anticipó que buscará la aprobación del Congreso estadounidense para incrementar la inversión en este tipo de naciones a fin de contrarrestar la influencia china en un momento en el que, según afirmó, hay una fuerte competencia geopolítica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente Donald Trump se mantiene desafiante luego de haberse declarado no culpable de los 37 cargos federales que se le imputan y acusó al presidente Joe Biden de utilizar el sistema judicial en su contra. Detalles desde Washington, D.C., Judith Martín Rodríguez informa.
Luego de asistir a su cita con la justicia en un tribunal federal de Miami y desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, el expresidente Donald Trump no dudó en dirigirse a sus simpatizantes y en un encuentro, como si de un mitin electoral se tratara, arremetió contra el actual mandatario Joe Biden y, fiel a su habitual discurso, dijo:
hoy hemos sido testigos del abuso de poder más atroz en la historia del país. Un presidente corrupto en el cargo ha hecho que su principal opositor político sea arrestado por cargos falsos, justo en medio de una elección presidencial en el que está perdiendo y mucho. Esto se llama interferencia electoral y representa otro intento más de amañar y robar una elección presidencial.
Sin indicios de abatimiento y a juzgar por las encuestas, pareciera que el exmandatario republicano utiliza cada golpe en su contra para erguirse con mayor fuerza y, pese a ser el primer presidente en funciones o retirado en haber sido procesado por cargos penales federales, sus seguidores continúan mostrando devoción absoluta por el ya conocido como fenómeno Trump. Y en entrevista con La Voz de América, el experto en ciencias políticas Eduardo Gamarra aseguró:
simplemente en todo como parte de una conspiración en contra del expresidente Trump. Y eso, por supuesto, tiene matices mucho más profundos. ¿Dónde estamos como país con una polarización extrema? ¿Dónde estamos en este país con el resurgimiento de un nacionalismo, inclusive, digamos, de un nacionalismo vinculado a la supremacía blanca?
En su discurso, el expresidente no dudó en lanzar advertencias contra el presidente Joe Biden y aseguró que si llega a la Casa Blanca, nombrará un fiscal especial para perseguir a Biden. Sin embargo, y pese a las alusiones, el presidente Biden y sus principales asesores permanecen en silencio y han decidido no hacer declaraciones sobre la acusación federal contra Donald Trump. Además, habrían ordenado hacer lo mismo al Partido Demócrata Nacional a fin de no interferir en el procesamiento judicial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En noticias de América Latina, Irán y Venezuela reforzaron su alianza durante la visita a Caracas del presidente iraní. Carolina Alcalde informa.
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Irán, Ebrahim Raisi, participaron en un acto con juventudes afines al gobierno venezolano en el que expusieron sus posiciones antiimperialistas. Raisi, que durante su segundo día de visita en Caracas, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y visitó un supermercado iraní que forma parte de las alianzas comerciales entre ambos países. Dijo que el expresidente Donald Trump confesó en sus recientes declaraciones que buscan saquear los recursos de los pueblos e insistió en la necesidad de no doblegarse ante lo que definió como enemigo.
Lo que ellos exigen, el imperialismo exige, es que nuestros recursos naturales lo explotemos y lo vendamos y lo concedamos a quienes ellos quieren, no a favor de los beneficios de nuestros pueblos.
El politólogo Luis Peche recuerda que Irán ha sido un salvavidas para Venezuela en materia petrolera y, en el contexto del contrapeso que hacen a Estados Unidos, opina que la visita del mandatario iraní a Venezuela es una manera de exponer sus alianzas.
Estar encuadrados como dentro de esta alianza para los venezolanos es algo muy negativo, porque significa estar dentro del mismo encuadre de Hezbollah, de vuelos de Mahan Air, que es esta aerolínea que estuvo sancionada por el Departamento de Estado por estar asociada a temas de incluso tráfico de material nuclear, de temas de terroristas, así que es un problema.
Un portavoz del Departamento de Estado consultado por La Voz de América sobre la visita del presidente iraní dijo que toman en serio los intentos de Irán de expandir sus actividades malignas en todo el mundo, incluso en el hemisferio occidental, y ratificó el firme compromiso con el pueblo venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela ya que reina la incertidumbre sobre el proceso electoral primario convocado por la oposición. Aymara Lorenzo informa.
Este martes 13 de junio se inscribió el primer precandidato de un total de 13 que se espera lo hagan para las primarias convocadas por la oposición para medirse con un candidato unitario contra Maduro en las presidenciales de 2024. Luego de inscribirse, Roberto Enríquez, dirigente de COPEI, dijo que cree que habrá muchos intereses para que el proceso colapse.
El adversario va a tener interés en dividir y en producir abstención. en nombre de la democracia cristiana, haciendo un llamado a la conciencia cívica, a la madurez de todos los venezolanos, a que no nos dejamos distraer, que no perdamos de vista el foco, el objetivo, que es el cambio político.
Esta inscripción del primer candidato para la primaria se registra 10 días antes del cierre del lapso de inscripciones. El comando de campaña de María Corina Machado exigió una vez más respuestas a cuál será el alcance de la participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso opositor. Perkins Rocha, vocero de este comando, se mostró preocupado ante el silencio de la comisión de primaria.
Con estas dudas y omisiones, es inaudito que la comisión aspire a que se inscriban candidatos sin antes aclararles cuáles serán, en definitiva, las reglas que se aplicarán en la competencia.
El experto electoral Eugenio Martínez dijo a Martín Noticias que es la comisión de primaria la que controlará el proceso y no el CNE. Cree que el debate se ha tergiversado y que el régimen tiene otras formas de llegar a la base de datos, como lo es a través de la plataforma Patria.
Y esa base de datos, donde prácticamente 8 de cada 10 venezolanos han tenido que voluntariamente poner sus datos para poder acceder a planes sociales, subsidio de gasolina, poder hacer trámites en alguna instancia del Estado, etcétera, le sirve al gobierno para saber quién tiene inclinación por la oposición y le sirve al gobierno para saber quién puede ser susceptible de ser presionado en un evento electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La presidenta de la Comisión Europea ha impulsado durante su visita a Argentina las conversaciones sobre un acuerdo con el bloque regional Mercosur. Desde Buenos Aires, los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitó Argentina y se reunió con el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero para intentar avanzar en el estancado acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. El mandatario argentino dijo que hará todos los esfuerzos posibles para que el acuerdo se firme antes de fin de año, terminando con los desequilibrios y las asimetrías.
Nosotros creemos en el acuerdo Unión Europea Mercosur, pero como le dije a la presidenta, eso reclama que las dos partes salgan ganando.
Por su parte, Ursula von der Leyen confirmó que trajo una nueva agenda a la región, un fondo de 10 mil millones de dólares para tecnologías verdes, pero advirtió que los tiempos se agotan y se podría perder una gran oportunidad.
We share deep and historical and cultural ties. We're long-standing friends. We share the same values.
Yeah. Tenemos una ventana de oportunidad ahora para concluir este acuerdo. Lo hemos negociado. Ahora nosotros hemos escrito una carta y esperamos una respuesta. Pero yo creo que el grueso del trabajo ya se ha hecho y tiene que hacerse antes de que venga el año. Tenemos que utilizar la ventana de oportunidad, pero si se cierra será francamente una pena. Y hay muchísimo potencial que se podrá desencadenar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Los gobiernos que más se oponen a este entendimiento son Francia, Bélgica y Polonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Guatemala avanza a un modelo autoritario, según el candidato centrista Edmond Mulet, amplía la agencia francesa de prensa.
Un modelo político autoritario se está gestando en Guatemala, según advirtió Edmond Mulet, candidato centrista a la presidencia en las elecciones del 25 de junio, en una entrevista con la AFP. Varios exfiscales anticorrupción y operadores de justicia han sido encarcelados o se han exiliado, acusados en su mayoría por supuesto abuso de autoridad. Los casos han sido impulsados por la fiscal general Consuelo Porra, sancionada por Estados Unidos, que la considera un personaje corrupto, pero es respaldada por el presidente Alejandro Yamatei.
Vamos deslizándonos poco a poco a un modelo autoritario, no digo de dictadura por el momento, pero sí autoritario, modelo Nicaragua, por ejemplo, la persecución contra medios de comunicación, contra periodistas, contra operadores de justicia, contra políticos.
Mulet encabeza las encuestas de intención de voto, junto a la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres y a la conservadora Zuri Ríos, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt. Ambas candidatas han propuesto imitar la guerra contra las pandillas del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, que ha elevado los niveles de seguridad en el vecino país con el arresto de 68,000 presuntos pandilleros sin una orden de detención. Pero Mulet sostiene que no existen las condiciones en Guatemala para replicar la estrategia por su mayor extensión territorial, ni tampoco es partidario de reintroducir la pena de muerte.
Atención, que al menos 79 personas habrían ahogado frente a las costas de Grecia, como reporta Radio ONU.
Este miércoles se ha producido un naufragio frente a Pilos en Grecia, según la Guardia Costera del país, en el que han muerto ahogados al menos 79 migrantes. Según informaciones de prensa, más de 100 personas han sido rescatadas y se han recuperado 79 cadáveres. Las tareas de búsqueda y rescate continúan. Los informes iniciales sugieren que hasta 400 personas estaban a bordo. La Organización Internacional para las Migraciones dijo en su cuenta de Twitter que la tragedia refuerza la urgencia de una acción concreta y global por parte de los estados para salvar vidas en el mar y para reducir los peligrosos viajes, ampliando las vías seguras y regulares para migrar.
Y al menos 3 muertos y 6 heridos deja un bombardeo ruso en la ciudad de Odessa, en Ucrania.
Al menos 3 personas han muerto y 6 han resultado heridas este miércoles tras un bombardeo del ejército ruso contra una infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odessa, en el sur del país. Los 4 misiles han dañado un centro de negocios, una institución educativa, un edificio residencial, restaurantes y tiendas en un área de 1.000 metros cuadrados, además de causar un incendio en un área de 400 metros cuadrados. Las tropas rusas dispararon 4 misiles de crucero desde un barco en el Mar Negro, según el portavoz de la Administración Militar de Odessa. Además, el Ministerio del Interior de Ucrania ha asegurado que la zona aún está siendo inspeccionada, por lo que podría haber más víctimas. Este ataque se suma al perpetrado la tarde del martes contra la ciudad de Kryvyi Rih, donde han ascendido ya a 12 los fallecidos.
Y a esta hora así va el mundo. La guerrilla kurda Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunció el fin del alto al fuego que había declarado de forma unilateral en febrero tras los terremotos que azotaron el país. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, fallecido el lunes, fue despedido hoy con honores en un funeral de Estado en la Catedral de Milán, que reunió a las máximas autoridades del país. El Parlamento israelí validó a una candidata del partido opositor Yesh Atid como miembro del Comité de Nombramientos Judiciales, en una de las condiciones que pedía la oposición para retomar las negociaciones sobre la reforma judicial. Una mujer y 7 hombres se han inscrito ante el Consejo Nacional Electoral de Ecuador como candidatos a la presidencia para las elecciones del próximo 20 de agosto. La Fundación Clone presentó una denuncia ante la justicia de Argentina para que investigue crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela con base en el principio de jurisdicción universal. Y la Academia de la Grabación de los Estados Unidos, que organiza los prestigiosos premios Grammy, anunció que su edición número 66 incluirá 3 nuevas categorías: Mejor Interpretación de Música Africana, Mejor Grabación Pop Dance y Mejor Álbum de Jazz Alternativo. Un equipo internacional ha lanzado con éxito un satélite Vaticano, es decir, desde la Santa Sede, equipado con nanotecnología y una oración del Papa. Pero que sea Ariane González que nos explique más en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología.
El Vaticano ha lanzado con éxito un satélite equipado con un nanolibro que contiene una versión de la oración sobre la esperanza y la fraternidad que rezó el Papa Francisco el 27 de marzo de 2020 ante una plaza de San Pedro completamente vacía debido a la pandemia del COVID-19. El satélite forma parte de la misión espacial Vaticana bautizada como Satélites de la Esperanza y fue enviado al espacio desde la base de Brandenburg en California. La oración de Francisco está en un nanolibro digital producido por el Consejo Nacional de Investigación, que consiste en una lámina de silicio con imágenes, discursos y lecturas. El proyecto fue coordinado por el Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede en colaboración con la Agencia Espacial Italiana y la Universidad Politécnica de Turín, cuyos investigadores y estudiantes construyeron el satélite CubeSat-3U, bendecido por el Papa Francisco. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre, 3 puntos para hablar de deportes. Comencemos con el Real Madrid de España. En las últimas temporadas ha sido el mediocampo de ensueño y llegaría el futbolista inglés Jude Bellingham de tan solamente 19 años en un gran movimiento para continuar la renovación de esa zona medular del club merengue. El club blanco ya hizo oficial la contratación y la presentación de este exjugador del Borussia Dortmund sería mañana. La segunda, el Olympique de Marsella, uno de los clubes que se encuentra explorando actualmente el mercado de pase de entrenadores, también lo hace con técnicos. El ganador Marcelo "El Muñeco" Gallardo, técnico o ex técnico del River, sería una de las opciones de primera mano de este equipo francés. Y la selección uruguaya de fútbol buscará conseguir un triunfo en el debut del entrenador argentino Marcelo Bielsa en el partido de las 8:30 de esta noche, un juego amistoso que tendrá en la fecha FIFA ante la selección de Nicaragua en el Estadio Centenario de Montevideo.
Martín Noticias.
Terminamos esta emisión. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción: Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Elena Rodríguez. Voz informativa: Ricardo Espinosa, que les invita para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra edición de las 5 de la tarde. Hasta entonces.